Como les he mencionado la semana pasada, estamos por experimentar aquí en México una experiencia muy interesante que este fin de semana se va a llevar a cabo un seminario de el gran famoso movimiento internacional llamado Arajim. Arajim es un movimiento que fue fundado como hace 15 años por intelectuales judíos, por supuesto, científicos, académicos, que en cierta etapa de su vida han hecho un viraje, por decir, cada quien por circunstancias distintas, y se han enfocado hacia el lado de la Torá, se han llegado a convencer al 100% de su veracidad, y como hace 15 años se juntaron un grupo de este tipo de gente y decidieron formar un movimiento llamado Arajim. Ese movimiento, ellos se dieron cuenta que gran parte de la problemática judía que existe en toda la diáspora, en todo el mundo, lo que es desde la asimilación hasta la drogadicción, el alejamiento de los judíos de sus fuentes, todo eso proviene básicamente de un problema llamado desinformación. La desinformación es una de las gravedades más grandes que sufre la generación actual judía en lo que respecta al judaísmo. Entonces ellos, como conocían su pasado de ellos mismos y conocen su presente, llegaron a una situación que dijeron: si nosotros nos dimos cuenta qué tan desinformados estábamos, tenemos también el deber de tratar de que otros judíos que se encuentran en la misma situación que nos encontrábamos nosotros anteriormente, que también tengan la oportunidad de informarse acerca del judaísmo. Este movimiento llamado Arajim ha tenido mucho éxito. Básicamente empezó en Eretz Israel. Ellos hacen seminarios de 5 días. Ellos tienen seminarios de 2 niveles, nivel intelectual y nivel popular. Y el promedio de asistencia a los seminarios son 500 familias por cada seminar. Son de 5 días. Son conferencias de los mejores conferencistas de este tipo de gente. Van allá con sus familias. Es una especie también de vacaciones. Los niños tienen atención aparte, tienen quien los cuide ahí mismo y todo. Muy bien organizados. Y llegan a una situación que hoy día, si una persona se quiere inscribir a un seminario en Arajim, le dan turno para 6 meses. De tanto que están saturados de seminarios, hacen cada semana o cada 15 días. Hasta dentro de Pesaj, en la misma fiesta de Pesaj, hacen seminarios. En Hag, en Pesaj, de tan saturados que están. Después pasaron las fronteras de Israel y llegaron a Europa, dado que 3 o 4 de los conferencistas principales son de origen francés. Entonces se empezaron a enfocar en Francia, donde es el tercer país del mundo de población judía, y la asimilación en Francia, en París, es el 95% lo aleno. Se enfocaron ahí y han tenido mucho éxito. En París se llevan a cabo un seminario al mes, y todos de 200, 300 familias, un éxito rotundo. Luego siguieron las fronteras y llegaron a Estados Unidos, Los Ángeles, Canadá, Miami. Ahí hacen seminarios cada 2, 3 meses, van los conferencistas, 11, 7, 8 de ellos, y arman esos seminarios, también con mucho éxito. Y hace 1 año y medio, por primera vez, llegaron aquí a México en diciembre del año 84, por primera vez en México se llevó a cabo ese seminario, con asistencia de 150 familias, prisión en Cuernavaca. Yo asistí a ese seminario como traductor, intérprete, y fue una experiencia impresionante, primero que todo para mí mismo, porque los temas que se hablan ahí no son temas de uso común. Son temas que en foros como estos, por ejemplo, no nos dedicamos a hablarlos en forma extendida. A veces decimos unos chispazos, pero ahí ellos, básicamente, la persona llega ahí con la intención de todo lo que quisieras preguntar sobre lo que quieras. Sobre la existencia de Dios, sobre la veracidad de la Torá, qué compromiso tengo yo, quién dijo que es verdad, por qué, qué es la vida, qué es el alma, qué son los sueños, qué es la reencarnación. Todo tipo de temas que la gente siempre pregunta y yo les digo, ese no es mi tema. Ahí todos son los temas, todos esos temas difíciles de abordar. Muchas veces no se puede, después de un día de trabajo duro, por ejemplo, como un día de hoy, si la gente llega media cansada, no se pueden abordar temas de mucha profundidad. Uno está cansado, a veces hasta se duerme. Entonces hay que hablar temas amenos, más prácticos. En cambio ahí es como una relajación. Uno va por 3 días al seminar, se relaja, está tranquilo, tiene todo el tiempo del mundo, no tiene prisa, no está presionado por ninguna presión social. Es un ambiente muy, muy interesante. Y una de las condiciones para entrar al seminar es no ser demasiado religioso, porque en el seminario no dejan entrar a gente, si ves, especialmente para gente de nivel medio para abajo, vamos a decir así, en lo que es religión. La semana pasada hemos tenido el gusto de tener aquí presente a uno de los conferencistas, Rav Pinhasi, que es experto en 4 materias, ya lo mencionamos. Él es experto en reencarnación, sueños, matrimonio y educación de hijos. Y aquí escogieron el tema matrimonio, nos dio una gran conferencia, muy interesante, recuerden, ¿verdad? Y hace 2 meses tuvimos aquí al profesor Ziegler, científico francés, fisiólogo. Ese nos había dado una conferencia con transparencias. Él dijo que él puede demostrar con transparencias la existencia del alma. Tiene ya tanta documentación. Es un tema muy impresionante. ¿Sí va a llegar el rabino Ziegler? No ha llegado todavía, ¿verdad? Ok. Y otro de los conferencistas principales de este seminar es el rabino Weizmann, el que se encuentra ahí atrás, que acaba de llegar ahora de Israel, rabino Weizmann. Y él, su experiencia, también tiene 4 o 5 especialidades. Su especialidad máxima, la que a mí me impresionó, él es experto en los temas de tiempos mesiánicos, temas que mucha gente me pregunta y a veces le digo yo no estoy, es decir, cada quien, cada profesor en su profesión, cada quien en su materia. Él ha ahondado mucho en estos temas de lo que es tiempos mesiánicos, le llama a Harita y a mí el futuro de los días, además de ser experto también psicólogo en educación de hijos y en matrimonio, y otra de sus experiencias grandes también es el tema de la asimilación, que es la identidad judía. Entonces ahora les voy a escoger otra vez 4 temas. Tiempos del Mesías, asimilación, matrimonio, educación de hijos. Que escojan, que levante la mano los que quieren tiempos del Mashiach, Aharit Hayamim. Creo que es su experiencia máxima, Aharit Hayamim. Ok, la mayoría, Rob, Echlitu, Sherotzim, la mayoría decidieron que quieren oír los tiempos del Mashiach. Y por supuesto, Rabotai, en el tiempo que tenemos aquí, en la media hora que tenemos o 40 minutos que nos quedan, no va a poder extenderse todo el tema, más que va a ser con traducción, que eso alenta un poco la conferencia. Pero va a ser unos tips, unos flashazos nada más para que el que se despierte y el que le guste, que si le interesa, pues sabe que puede ir a asistir en el seminar. Esta conferencia yo la oí y estuve traduciendo también ahí, más o menos lleva 3 horas, la conferencia del tiempo de Mashiach. Es impresionante el material que tiene al respecto, pero nada más nos va a dar unos 3-4 flashazos picantes sobre lo que es los tiempos de Mashiach.
¿Será alguno de los ajamis que va a dar la conferencia?
De Jabol a la Weizmann, creo que... Jaime, preguntan si va a haber algún conferencista que le habla directamente español, si son todos traducidos. El sábado hay un conferencista que habla español. ¿Quién es? Miller, es buenísimo. De Los Ángeles, ¿verdad? Va a venir especial al seminario. Ok. Miller habla muy bien, es muy bueno. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Bienvenido. La traducción en los seminarios no es como la vamos a hacer ahorita, sino es simultánea con audífonos.
Shalom lekulam. Shalom. Agmara b'Sanhedrin omeret, Eliyahu ha-Navi, b'ehad ha-bikurim shelo ba'aretz, limed she-tochnit ha-olam hi 6,000 shana. Ani mdaber le'at. אולי כמה שיודעים עברית יבינו. שתוכנית העולם שלנו היא 6,000 שנה. 6,000, 6,000 שנה. מה פירוש 6,000? אז מה, לא יהיה עולם אחרי זה? לא. אחרי 6,000 שנה חוזרים לאדם הראשון לפני החטא. העולם חוזר להיות כמו אדם הראשון לפני החטא, חיים בלי למות. כי שום דבר לא מת פה. האדמה לא מת. שמש לא מת. למה אדם צריך למות? הולכים בית כברות. למה? הכל נברא בשביל האדם, אז למה הוא צריך למות? זה בגלל החטא של האדם הראשון. נגזר מוות. אז התוכנית הזאת של לחיות ולמות זה 6,000 שנה.
Empieza el Rab diciendo, citando una parte del Talmud en Masejet Sanedrín, que dice que Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu Anabí, en una de sus visitas en Eretz Israel descubrió un secreto que dice así, que la existencia de este mundo son 6,000 años. Este mundo va a existir 6,000 años. ¿Y qué va a pasar después del año 6,000? ¿Ya no va a existir el mundo? Sí va a existir el mundo, pero con una diferencia. ¿Cuál es? Que a partir del año 6,000, los hombres van a ser imperecederos, ya no van a morir. Van a regresar a la situación de Adán Arishón antes del pecado. Adán Arishón originalmente como Dios creó al ser humano, es inmortal. Dice Rab, la tierra no se muere, el sol no se muere, la luna no se muere, las piedras no mueren. ¿Por qué la persona se va a morir? Si todo eso está para servir al hombre, ¿cuál es la razón que el hombre va a morir? El hombre originalmente era inmortal. Solamente que cierta actitud de él le provocó la sentencia de muerte, y a partir del año 6,000 se va a eliminar esa sentencia y va a venir una vida inmortal para los seres humanos. ¿Se va a destruir el mundo?
¿Halila?
No, no se va a destruir el mundo.
¿Qué? Ve Hagmara Shama, Masejet Sanhedrin, Mehaleket Ta Sheshet Alafim, שלושה חלקים. 2,000 שנה, 2,000 שנה, 2,000 שנה. 2,000 שנה עד אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאה. כשהיה בגיל 52, נגמרו 2,000 שנה. מה זה אברהם אבינו? התחילה התורה להיבנות. 2,000 של האמצע זה תורה. אברהם, יצחק, יעקב, מעמד הר סיני, ארץ ישראל, שני בתי מקדש, הכל תורה. נגמרו ב-172 שנה אחרי חורבן הבית השני. ואז רבי יהודה הנשיא כותב את המשנה. אברהם התחיל, רבי יהודה הנשיא סגר, זה 2,000 תורה. לפני כן 2,000 תוהו, בבואו, היה מבול, היה מגדל בבל, היה שואה גדולה, כל העולם הלך בתקופת המבול. אז 2,000 לא תוהו ובוהו בלשון הגמרא. 2,000 באמצע תורה. 2,000 אחרון, כל 2,000 אחרון השם שלהם שנות משיח. כל 2,000 האלה. ועכשיו כל תקופה מתקדמים עוד קצת למשיח. ועכשיו נראה מה קורה עכשיו.
Explica así, dice que en el Talmud mismo en Sanedrín, donde trae este citatorio de 6,000 años, ahí dice que esos 6,000 años están divididos en tres partes. En tres partes. Los primeros 2,000, así dice el Talmud, 2,000 caos, 2,000 Torah y 2,000 tiempos del Mashiach. Así dice el Talmud. ¿Qué quiere decir 2,000 caos? Los 2,000 años primeros, nosotros hoy estamos en 5,756, ¿ok? Los 2,000 primeros fue caos. Fue destrucción, fue holocausto en el mundo. El diluvio acabó con toda la humanidad. No hubo en la historia lo que sucedió en el diluvio. La tercera parte del mundo, dos terceras partes del mundo se hundió y se hicieron los océanos. Los océanos antes era tierra, en el tiempo de Enos. Todo eso sucedió en los 2,000 años primeros de la creación. Se llaman 2,000 años de caos. Los otros 2,000 años, Torah. ¿Por qué? Abraham Avinu nació en el año 1948 de la creación del mundo. Quiere decir que en el año 2000 sería 52 años, era cuando Abraham Avinu ya llegó a creer en Dios y afianzó su fe y empezó a difundirla. Entonces empezó a crear lo que es la Torá. Después fueron los 400 años de Egipto, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, Yetziat Mitzrayim, luego la entrada de Israel, la construcción del primer Bet HaMikdash, la construcción del segundo Bet HaMikdash, todo eso en total abarcó 2000 años, hasta la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Entonces son 2000 años caos, 2000 Torah y 2000 años Yemot HaMashiach, tiempos del Mashiach. Quiere decir que en los 2000 años últimos, que es el que estamos ahorita, cada día y día nos estamos acercando a lo que es el Mashiach. Y ahora el Jajam va a explicar la relación que hay en estos días, cómo se relacionan y cómo se relaciona esto especialmente con la época en que nos encontramos ahora.
Hayom hay Lag Ba'Omer, Rab Shimon Bar Yochai. Kol HaZohar de Rab Shimon Bar Yochai. Az Rab Shimon Bar Yochai shoel, אם העולם הוא 6,000 שנה, אז הוא דומה לשבוע. שבוע שישה ימים, אחרי זה שבת. העולם 6,000, אחרי זה 1,007, זה השבת. שואל רב שמעון בר יוחאי בזוהר, הרי בכל שבוע מוסיפים מחול על הקודש, מדליקים נרות לפני שקיעת ההמה. כי צריך להוסיף קצת, מיום שישי לכבוד שבת. שואל הזוהר, בששת אלפים כמה נוסיף מהשש, האלף השישי, לכבוד השבת? אומר הזוהר פסוק, ערב וראיתם כי השם הוציא אתכם. ערב, אותיות ערב, זה 272. עין זה 70, רש 200 ובית זה 2. 272 של סוף האלף השישי זה יהיה ערב שבת לכבוד האלף השביעי. אנחנו עכשיו לפני 244 לקראת הסוף. אנחנו כבר 28 שנים בערב שבת. מה קרה לפני 28 שנים? מלחמת ששת הימים. מתי הייתה מלחמת ששת הימים? בתשכ"ז. 67. בתאריכים שלנו, תשכ"ז. בתשכ"ח התחיל בדיוק העולם להיות חסר 272. ואז מה עושים בערב שבת? מדליקים נרות. זה הנרות שהשם הדליק במלחמת ששת הימים, ואיזה שם נתנו לה? ששת. היא צריכה לסגור את השש, את כל השש.
Dice el Rav, dice, hoy estamos en el día del Lag Ba'Omer, hoy fue en el día la festividad de aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que fundó la Kabbalah, que escribió el Zohar hace como 2000 años aproximadamente. Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, en la Kabbalah, formula la siguiente pregunta. Dice, si el mundo tiene 6000 años, entonces podemos compararlo a 6 días de la creación, cada día a 1000 años. Si el séptimo es Shabbat, entonces el séptimo milenio ya es Shabbat. Pero todos sabemos que cuando nosotros recibimos el Shabbat el viernes en la noche, no lo recibimos cuando oscurece, sino lo recibimos con 18 minutos de anticipación. El encendido de las velas es 18 minutos antes de la hora de oscurecer, porque hay una regla que todo lo que es santo, todo lo que es Kodesh, hay que anticiparlo, no hay que esperar al último momento a anticiparlo. Entonces tenemos que decir que también el Mashiach está comparado al Shabbat. Cuando llegue el Mashiach, también va a llegar antes del año 6000, como Erev Shabbat, que llega antes de Shabbat. Pregunta el Zohar, ¿cuánto tiempo antes ya se puede considerar que ya estamos en el tiempo de que entra Shabbat, el momento de encendido de las velas? ¿Cuánto tiempo antes? Trae el Zohar un pasuk, un versículo bíblico que dice así, Erev, ¿qué es Erev? En la noche, Uritem, van a ver que Hashem otí etchem mi Mitzrayim, que Hashem sacó a ustedes de Egipto. Mitzrayim representa todo lo que es la diáspora. La palabra Erev, en hebreo, según la numerología hebrea, la Aleph equivale a 1, la Bet equivale a 2, la Gimel a 3, Entonces, la Ain equivale a 70, la Resh a 200 y la Bet a 2. ¿Cuánto es? 272 años antes de que llegue Shabbat, van a ver que Dios los sacó a ustedes de Egipto. 272 años. Entonces vamos a hacer un poquito la cuenta. Nosotros estamos ahora en el año 5756. ¿Cuánto es? ¿Ya se pasó por cuánto? Más de 20. ¿Por cuánto exactamente? A ver, los matemáticos. Por 28 años. Y si hace 28 años exactamente, llegó la hora del encendido de las velas de Shabbat, según lo que dice el Zohar. Y si ustedes recuerdan, tienen memoria y dicen, Rav, ¿qué sucedió exactamente hace 28 años, en el año 77, en hebreo de 5727, la guerra de los seis días? En esa guerra, Dios empezó a encender las luces, las velas de Shabbat. Fue una guerra histórica, 1 millón de judíos contra 100 millones de árabes. Dios encendió las primeras velas para demostrar que Él sacó al pueblo judío de Egipto, para demostrar que es el pueblo que Él lo va a llevar hacia el Mashiach. ¿Y cómo lo llamaron a esa guerra? La guerra de los seis días. Nadie sabe por qué, no es que lo programaron por esto, por la religión. Los que llamaron seis días no son gente religiosa, son gente que no creen en todo esto. Duró seis días, por eso llamaron seis días, pero para nosotros todo tiene explicación. ¿Cuál es la explicación? Los seis días. ¿Por qué los seis días? Es la conclusión de los seis días, que son los 6,000 años de la creación, y el inicio del año séptimo, que es la llegada del Mashiach.
Adonai Lukvar, Isrim de Shmone Shanim, Betoch Erev Shabbat. Agmara omeret b'makom aher, v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. רוח אלוקים זה רוחו של משיח. רוחו של המשיח. מרחפת על פני המים, אומר הארי, הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה, לפני 450 שנה בצפת, בגדולי המקובלים, מרחפת בגמטריה תפשין כפחת. אז בתפשין כפחת, עמד המשיח להתגלות בעולם. כי אז התחיל ערב שבת, 272 של הזוהר, וגם רוח אלוקים זה רוחו של משיח, ומרחפת גמטריה תשכחת, אז הקדוש ברוך הוא נתן את מלחמת ששת הימים בשביל לגמור את השש, לסגור את השש. את הששת אלפים.
תראה נומר לאריזל, El Arizal es el intérprete número uno de lo que es el Zohar, la Kabbalah. Rabbi Yitzhak Luria, que en allí estuvo en Sefat hace 450 años aproximadamente. Todos los que viajan a Israel van a visitar los lugares santos, saben que uno de los lugares más santos es la Mikve Arizal. El Arizal escribe así sobre el versículo, segundo versículo de Bereshit, de Génesis, dice, Lear et Aitato Babou, la tierra estaba en caos, Beruach Elohim, y el Espíritu de Dios, Merajefet al Peneamay, me estaba flotando sobre las aguas. Merajefet estaba como flotando, sobrevolando sobre las aguas. Dice el nombre del Zohar, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, ¿quién es? Mashiach. Cuando dice el Espíritu de Hashem, se refiere al Mashiach. El Mashiach está flotando sobre las aguas. La palabra Merajefet, Merajefet, en la numerología judía, la Mem suma 40, la Resh 200, la Het 8, la P 80, la Taf 400, son exactamente 5728. El año 5728, el Espíritu de Hashem, el Espíritu del Mashiach, empezó a flotar sobre las aguas, empezó a descubrirse, y eso fue exactamente concluyendo la Guerra de los Seis Días. Con la Guerra de los Seis Días, Hashem cerró los 6,000 años y empezó la época mesiánica.
עד כאן הכל, בסדר, הכל ברור, ברוך השם. כן. עכשיו, יש שש חוליות שצריכים להיות בערב שבת. שישה דברים. כי זה הולך שלב שלב. החוליה הראשונה של אחרית הימים היא צמיחת הארץ. הארץ. הארץ, 2,000 שנה, היהודים לא היו בארץ. עכשיו, חזרנו לפני 50 שנה. מה היה המצב בארץ 2000 שנה? גרים הרבה עמים שם. הבריטים, הטורקים, ישמעאלים, ביזנטים, יוונים, רומאים, גרים. אנשים שגרים מה עושים? זורעים כדי לאכול. כל אחד. מקסיקו לא אוכלים זה. זורעים באדמה, אוכלים, כן? ב-2000 שנה שהעמים היו, הם זרעו והאדמה לא גידלה. ככה התורה אומרת מראש, גופרית במלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. כשהיהודים לא נמצאים בארץ, הארץ לא נותנת אוכל לעמים אחרים. ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כשאנחנו חזרנו, התחיל הכל לגדול. אמר רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, כשתראה את הארץ הכל גודל, זה נאמבר וואן, חוליה ראשונה של אחרית הימים. בבקשה.
Dice Rock, el proceso del Mashiach son seis etapas. Son seis etapas del proceso de la llegada del Mashiach. La primera etapa es el florecimiento de la tierra. Nosotros, desde que se destruyó el segundo Betamidash, fuimos expulsados de la tierra de Israel. Fuimos 2000 años alejados de ella, desde el tiempo de los romanos. Y ahí habitaron todo tipo de imperios. El imperio romano, el bizantino. Bizantino, otomano, los turcos, tuvieron los turcos, tuvieron los ingleses, griegos, todo tipo de goyim habitaron la tierra de Israel desde que se destruyó el Betamidash hasta el día de hoy. Sin embargo, esa gente cuando llegó a Israel, ¿qué hace la persona cuando llega a una tierra? Siembran para cosechar, para comer. Sin embargo, ellos sembraban y no cultivaban. No sé si toda la alimentación en Palestina era importación. No producía, no había producción. Sembraban, trabajaban, es sabido, estaba desolación total. Yo leí un artículo, ahorita el Ram lo mencionó, pero cuando estuve en el seminario ahí, traje un artículo de un animo que de que está en el
Mark Twain, un historiador,
hace como 300 años estuvo más o menos. Él narra su visita a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel. Dice, he visto una desolación tal que no creo que pueda existir sobre la Tierra una desolación tan grande como la que he visto ahí. Que ni un árbol, ni una planta, ni un árido, ni un árbol virgen, nada. Quiero ver un pedazo de madera, algo de vida. Muerte, seco, todo árido. Estaba impresionado. Dice, no he visto en toda la Tierra, era un historiador, algo como lo que vi en la Tierra Santa. Llegaron los judíos hace 50 años, sembraron uno de los países más industrializados, más avanzados, más productivos, exportadores de leche, exportadores de rosas, de flores, de plantas, de lo que quieran, naranjas. ¿Qué pasó? Está escrito en la Biblia claramente. Y si la tierra será desolada, Beshamemu alea oivejema yosvimba, y se van a desolar sobre ella a vuestros enemigos, los que habitan en ella. Esta tierra tiene un pacto, da frutos solamente para el pueblo judío. Les dijo, así trajo en el Zohar, dijo Rabí Abba, el alumno de Rabí Shimon bar Yochai, cuando veas que la tierra de Israel vuelva a dar sus frutos, ya es el primer paso de la llegada del Mashiach. Entonces es la primera insinuación de la llegada del Mashiach.
De Marayón. ומה הרעיון של זה? ללמד את היהודים מוסר ומה אדמה. העם היהודי כמו הבעל של ארץ ישראל, כשהבעל הולך לגלות, אז אדמה כמו אישה שומרת אימונים, לא נתנת פירות. ללמד את מי שגר בארץ לשמור מוסר עריות.
Dice, esto tiene una moraleja acompañada también a esto, que es lo que es la fidelidad. Porque la tierra se compara a la mujer, el hombre, vamos a suponer, es el marido. es el esposo. La persona es el esposo y la tierra es la mujer. La tierra es fiel. Cuando el marido se va, como el pueblo judío que se fue de la tierra de Israel, la mujer se quedó, vamos a decir, sola, no se queda embarazada. Porque ella conserva su fidelidad. Yo doy frutos únicamente para mi marido. Mi marido no está, entonces no doy frutos para otros.
¿Qué? Julia Stein. זה החוליה הראשונה, כך אמר רבי אבא. חוליה שתיים, העם היהודי חוזר לארץ. והאדמה התחילה כבר להיות ירוק לפני שעלו. רק שמעה בטלפון שהיהודים עומדים לעזור, כבר כמו אישה שמעה בטלפון, הבעל יבוא, מתלבשת, שמה ככה, יופי לכבוד הבעל, כן? ככה האדמה שמע העם היהודי חוזר כבר התלבשה בצבע ירוק כן יודעים עברית קצת פה ברוך השם העברית שלי אני מדבר לאט עכשיו חוליה שתיים העם היהודי חוזר בחלקו לא כולו לארץ ישראל זה חוליה שתיים מתי יחזור? בתו שנחת עכשיו אין לי את הזמן לראות לכם בפסוקים בקבלה שכתוב בתו שנחת העם היהודי חוזר.
La segunda etapa de la llegada del Mashiach es el retorno de los judíos, retorno parcial de los judíos a la tierra de Israel. Dice la tierra, ¿por qué dijo segundo paso? Aparentemente el primero dice no, dice hay pruebas, la tierra empezó a verse color verde antes que los judíos empiecen a subir a ella. La tierra empezó ya a dar frutos antes de que vengan. Dice, siguiendo el ejemplo de una mujer, es como aquella mujer que el marido se fue de viaje por mucho tiempo, cuando la avisó por teléfono, ya estoy por llegar, se metió a maquillar, se puso a arreglar, dice, nada más, ya venían los indicios de que el pueblo judío se está por acercar a la tierra de Israel, ya empezó a florecer la tierra para recibir a los judíos con la tierra florecida. Es la segunda señal de la llegada del Mashiach. ¿Me faltó algo? Dice Raúl, ¿cuándo los judíos retornaron a la tierra de Israel? En el año 5700... cuando se fundó el Estado de Israel, dice que no tiene ahorita el tiempo necesario, suficiente, para demostrar en la Kabbalah y en la Biblia en forma explícita y clara que en el año 5707 los judíos iban a retomar la tierra de Israel.
El seminario
van a traer más amplio esto. Las pruebas de que en el año 5707 está escrito en la Torah cada mañana.
Julia Shalosh. חוליה שלוש היהודים מתחילים לחזור לתורה וזה החוליה הראשונה שהתורה כותבת בפרק למד בפרשת ניצבים כי יש חוליות שכתובים בנביאים ויש חוליות שכתובים בתורה שהארץ תיתן פירות זה כתוב ביחזקאל הנביא שהיהודים יעלו לארץ בתשח זה כתוב בקבלה שהיהודים יחזרו לתורה זה כתוב בפרשת ניצבים בפרק למד נתתי לפניך את הברכה ואת הכללה וכו' ושבת עד השם אלוקיך זאת החוליה הראשונה של התורה שהיא החוליה השלישית בסדר של החוליות
La tercera etapa de la llegada del Mashiach está escrito claramente en la Biblia, que en el tiempo de la llegada del Mashiach va a haber un retorno, ya que hubo retorno territorial, va a haber un retorno moral, un retorno de identidad. El judío va a empezar a retornar, los judíos van a empezar a retornar, a buscar su identidad. Aquí está escrito claramente en la Biblia. Dice el Jajam que estas tres etapas, una está, la que hicimos de las frutas, que la tierra empezará a dar frutas, está en el profeta, en Yehezkel. La que dice que van a retornar a la tierra en el año 5608 está en la Kabbalah. Y la que dice que van a retornar a la moral está claramente en la Perashán y Sabim, en Devarim, en el quinto libro del Pentateuco del Humash, capítulo 30, ahí dice claramente que la Harita y Amim, en el final de los días, de Shabtar, Hashem, lo queja, el pueblo judío va a empezar un periodo de retorno hacia Dios.
זה החוליה שעכשיו עם ישראל נמצא בכל מקום בעולם לא רק פה אתם יושבים עכשיו לומדים זה בכל מקום בעולם בקנדה, לוס אנג'לס, עכשיו, עכשיו, שיעורים בכל העולם, למי? לאנשים, אתם ברוך השם, יש לכם רב, יש לכם קהילה, ואתם שומרים תורה. יש מקומות שבאים אנשים שלא יודעים כלום, שום דבר. במקום ללכת לסינימה, כן, לקולנוע, הם באים לשמוע, והנביא אמר זה בפסוק, הנה ימים באים לאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים. עכשיו, אף אחד לא רעב ללחם, אף אחד לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, וזו התקופה שעכשיו אנחנו נמצאים בה.
La tercera etapa de la llegada del Mashiach, como hemos mencionado, que es el retorno a la Torah, retorno a los valores morales, esta se puede decir que es la etapa que nos encontramos en la actualidad. Porque está escrito en el profeta, Hinei Amin Baim, aquí van a llegar aquellos días, de Ishlachtira Abares, va a haber hambre en la tierra. Lora habla lejem, no hambre de pan, de los amalamay, no sed de agua. Sino kiin ishma rashe, sino hambre y sed de algo más allá, algo más de lo material. El misticismo, empezar a buscar algo más, buscar al alma, buscar a Dios. Va a haber un hambre especial en las personas de buscar algo más de lo que es comer y beber y sexo. La gente va a buscar algo más. Dice Rav que en todas partes del mundo, en la actualidad, en todas partes del mundo, así como aquí estamos reunidos un grupo pequeño de personas, en todas partes se ven conferencias, gente que viene, que en vez de ir al cine, en vez de ir a la discoteca, vengo a ir, ¿qué vienes a oír? Vengo a ir a algo más, quiero algo más allá. Algo distinto a lo que oigo todo el día en la televisión, en medio de comunicación. Ese hambre y sed se está demostrando, dice, el público que se encuentra acá, se ve que es un público acercado a la Torah, pero hay públicos que se ven gente alejadísima, totalmente alejadísima, que casi se olvidaron que son judíos y están retornando y vienen a buscar algo, vienen a buscar su identidad.
Al Julia Hazot, Shebar Hulinzaim Achav, Kotev Haramba Bilchot Shubat, בשם הגמרא בסנהדרין. גלות זאת מסתיימת עם התשובה. כי כך הבטיח הקדוש ברוך הוא. ולמה? התחלנו במעמד הר סיני. כולם עם התורה. כולם בסדר. אין אחד ככה ואחד ככה. כך התחלנו. המשיח זה הסוף. גם שם צריך להיות הכל 100%. הכל פרפקט. ואומר הרמב״ם שהחזרה של היהודים לתורה זה יהיה בכמה שלבים. שלב ראשון, חוזרים לבד, באים, שומעים, שואלים, עונים תשובות, מביאים הוכחות, כמו עכשיו, אנשים באים 4 ימים, שומעים את הכל, ברוך השם, זה תורה, אני רוצה להיות יהודי טוב, רוצה לשמוע תורה. זה השלב הראשון. כמה זמן ייקח, אנחנו לא יודעים, אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי עוד 5 שנים, אולי עוד אף אחד לא יודע. אחרי זה יבוא שלב אחר. זה הכל בתוך החוליה השלישית. אחרי זה יבוא שלב אחר. שהקדוש ברוך הוא יעמיד מלך שגזרותיו קשות כמו של המן, ובפני הגזרות היהודים יחזרו לתורה. זה שלב השני. אז לכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהבנים שלו יהיו כולם בסדר כשהמשיח יבוא. מוכנים כשהמשיח יבוא, כולם בסדר. חב.
Dice, ¿por qué la tercera etapa? ¿Por qué la tercera etapa les tiene que ser retorno a la Torah? Dice Maimónides, הגלות הזאת מסתיימת בתשובה. ¿Qué quiere decir? El exilio, la diáspora, no concluye sino cuando llegue la Teshuva. Cuando llegue la Teshuva, el retorno, ahí es cuando concluye el exilio. ¿Por qué motivo? Que cuando Dios nos entregó la Torah en el monte de Sinai, todos juntos, unidos, gritamos, Nacer en Ishma. Aceptamos. Todo lo que tú digas, aceptamos. No había en ese tiempo más religioso y menos religioso. Todos éramos, todos iguales. Todos juntos, todos aceptamos, todos recibimos, todos de acuerdo. En estos 2000 años después de la entrega de la Torah, o más, 3000 y pico de años, hubo muchos cambios, hubo gente que se alejó, hubo gente que se convirtió, hubo gente que fue, vino, hubo mucho revoltijo, épocas mejores, épocas peores, pero cuando llegue el Mashiach tiene que volver exactamente la misma situación cuando Hashem entregó la Torah. Todos los judíos unidos en una sola posición, Hashem Echad Ushmon Echad, hay un solo Dios, y reconocemos en un solo Dios y servimos a un solo Dios, y no hay otra cosa más que eso. Entonces, para preparar
Para que pueda llegar el Mashiach en la práctica, se necesita esta condición básica. Los judíos estén todos unidos bajo una sola opinión. Que no haya miles de opiniones y miles de versiones. Una sola opinión básica. Entonces dice Rav, en nombre de Maimónides, la etapa de la Teshuvah, estamos hablando de la tercera etapa, ¿no? Dentro de la tercera etapa hay tres etapas. El retorno de los judíos a la Torah va a ser en tres etapas. El primero va a ser voluntario. Voluntario opcional. ¿Qué quiere decir? La gente viene, oye una conferencia, se interesa, pregunta, oye respuestas, traen pruebas, van a un seminario, se convencen, les gusta, dice, ok, yo soy judío y llevo la bandera de la Torah, me gustó, esta es mi Torah. Este va a ser el primer sistema de retorno. Cuando concluya este periodo, sigue el retorno, pero en otro sistema. Todos aquellos que todavía no han retornado, como tienen que estar todos bajo una sola idea, Dios va a poner un rey que sus decretos sean tan duros como los de Amán Arashá, un rey que quería destruir, eliminar a todo el pueblo judío, y a la fuerza los judíos se acercan a Dios por la situación difícil que se encuentran. Pero Dios prefiere, Hashem prefiere que se acercan todos por la primera, opcional, interés, convencimiento, convicción. Entonces, si no se logró por este camino, entonces tiene que venir el otro camino, porque forzosamente todos los judíos, sin excepción, entonces está bajo una sola bandera cuando llegue el Mashiach. Eso es forzoso. Y cerrar que no está escrito claramente en Maimónides cuánto tiempo va a durar cada periodo. Puede ser que falte un año más para que termine, o dos, o cinco, o diez. No sabemos. Nadie sabe exactamente, con precisión, cuándo va a terminar el primer periodo de que es voluntario y cuándo va a venir a minar el periodo que Dios va a forzar a los judíos a que hagan Teshuvah.
Kol Abba רוצה שהילדים שלו יהיו בסדר. הקדוש ברוך הוא זה אבא. הוא גם רוצה שהילדים יהיו בסדר. אז הוא בורא עולם כמו אבא. בהתחלה מדבר יפה, בורא עולם איתנו. בבקשה, קחו תורה, קחו. אתה לא רוצה? בורא עולם, אתה בן שלי, אני רוצה בכוח. בורא עולם לא מוותר, אנחנו הבנים שלו. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. זה הכל חוליה שלוש. אחר כך תבוא חוליה ארבע. חוליה ארבע זה מלחמת גוג. גוג ומגוג. זה בעזרת השם בסמינר לוקח שעה להראות את הכל. זה השלב הבא עכשיו בדרך. ומה זה גוג ומגוג? בכמה מילים. פרעו הראשון ששאל את השאלה הכי, הכי פשוטה. בא משה רבנו לפרעו, אומר לו, השם שלח אותי. אומר לו פרעו, אני לא מכיר את השם, לא ראיתי אותו, לא דיברתי איתו בטלפון. אני לא מכיר את השם. שאלה טובה. יש הרבה נשימורים היום. אני לא מכיר את השם, לא ראיתי אותו, לא דיברתי איתו בטלפון. איפה השם?
לא
מופיע במחשב. לא במחשב, בקומפיוטר, לא רואים את השם בקומפיוטר, כן. אז אמר לו משה, אין בעיות, עוד מעט תקבל 10 מכות ותכיר אותו. יהיה בסדר. ככה השם ענה לפרעה. עכשיו, לפני משיח, השם ייקח את אומות העולם, זה גוג ועוד הרבה אומות העולם, יביא אותם למקום מיוחד על יד ארץ ישראל, על יד ארץ ישראל, ויהיו שם 10 מכות, כדי שהם יגידו השם אחד ושמו אחד. זה התוכנית של הגויים, לא שלנו. הרי גם הם צריכים להאמין בשם. אבל הכל לא צריך להאמין בשם, הוא גם בן אדם, הוא לא סוס, הוא לא פרה. צריך להאמין בשם. אז הגויים אומרים, לא מאמינים בשום דבר. כמו פרעו. פרעו אמר, לא מכיר, התחלנו עם 10 מכות. ההיסטוריה תסגר עם גוי שקוראים לו גוג, אתאיסט. אתאיסט. אתאיזם. גוי שהוא אתאיזם, לזה קוראים גוג. לזה קוראים גוג. יבואו לצפון של ארץ ישראל, ושם יהיו 10 מכות, כדי לשלם, לא זה לא סתם מכות, זה לשלם את מה שהם עשו בדרך. עשו הרבה צרות לעם ישראל. אז יהיה יום הדין הגדול. יום הדין הגדול זה יהיה אז, והקדוש ברוך הוא ישלם לרשע כרשעתו, לצדיק כצדקתו, כי עד עכשיו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה עכשיו, אבל אז הכל יתגלה. צדיק עם זסחה, רשע עם העונש, ואז יהיו מדין הגדול, ויהיה 10 מכות, וכולם יגידו השם אחד ושמו אחד. המשיח, יש לו שתי אפשריות, אולי יתגלה לפני גוג, אם נזכה לתשובה מלאה, אולי או אחרי גוג. זה יש, לא יודעים. או כך, או כך.
Concluyendo la tercera etapa, dice Rav, una mamá o un papá, cuando quiere que su hijo coma, dice, hijo, come. El niño no quiere comer. Come, hijo, está rica la comida, está sabrosa. No quiero comer. Come, hijo, te tienes que nutrir, te tienes que alimentar. Queridos, aquí está la Torah, qué bonita, qué sabrosa. Está bien, fíjate los que no están en la Torah, fíjate que, qué bonito que es la Torah. No quiero. Al final, bueno, ¿sabes qué? Ya déjalo. No hay déjalo. Somos hijos de Hashem y a fuerzas nos quieren su mesa. No hay vuelta que darle. Por las buenas o por las buenas, vamos a tener que estar en la mesa de Hashem y Baraj con los dedos del Mashiach. Es la conclusión de la tercera etapa. La cuarta etapa es la que se llama Gog Umagog. Gog Umagog, que está mencionado en el profeta en muchos lados, es la última guerra mundial que va a haber antes de la llegada del Mashiach. Está escrito cosas impresionantes en el profeta. Yo lo oí el rap como lo dijo en el seminario. Dice que nada más el tema de Gog y Magog le lleva 1 hora en el seminario. Es una conferencia de 3 horas esta y 1 hora toma explicar y traer todo lo que está escrito en la escritura sobre la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog va a ser un pueblo, una nación muy grande que va a venir del norte de Israel. Así está escrito en el profeta, del sector norte. Y van a venir hacia Israel para hacer una guerra muy fuerte. Y en la frontera de Israel, ahí va a suceder algo muy curioso. Dice Rabba así, cuando llegó Moshe Rabenu con el faraón para decirle, manda al pueblo, libera a ese pueblo. A mí me dijo Dios que tienes que sacar a ese pueblo. Lo primero que dijo Faraón, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. ¿Por qué le voy a hacer caso? No lo conozco. ¿Quién es ese Dios? El Midrash trae que abrió toda su carpeta de folder de dioses. Que no aparece ese Geo. Geo no aparece en mi... No está registrado en mi computadora.
Muhammad, Arafat, the book. No, Hashem, no.
En mi base de datos no aparece el nombre del Dios que tú estás hablando. Entonces vino Moshe y le dijo, ¿no lo conoces? Lo vas a conocer. Si lo quieres conocer, lo vas a conocer. Y vinieron las 10 plagas famosas, como sabes, ampliamente. Que cuando venga el Mashiach, ahora está escrito que es el Mashiach viene de Taken Olam. El Mashiach no viene nada más para los judíos. El Mashiach viene para la perfección del mundo. Los goyim no son vacas, no son gatos, son seres humanos. También ellos, como parte de la perfección de la creación del mundo, tienen que llegar a reconocer que existe un solo Dios, a reconocer y a comprobarlo y a declarar lo que todos griten, Hashem Echad Ushmo Echad. Eso es forzoso, ese proceso. Entonces, la cuarta etapa de la llegada del Mashiach es el proceso en el cual Dios, a estos goyim que van a venir al frente del norte de Israel hasta la frontera, está escrito que son goyim ateístas, que no creen, ¿sí? No sé, puede ser los comunistas, soviéticos, no sabemos de dónde vienen, exactamente a quién se refiere, y a ellos Dios les va a volver a hacer las 10 plagas del faraón hasta que ellos griten, Hashem Echad Ushmo Echad, a los que están en la frontera de Israel.
La cuarta va a ser,
se me olvidó, sí, el Rab dijo que el Mashiach mismo, lo que es el Mashiach, se va a descubrir o antes de la cuarta etapa o después. Hay 2 versiones y está escrito que depende. Si el pueblo judío en su gran mayoría alcanzó o totalmente alcanzó a acercarse a Dios antes de la cuarta etapa, entonces el Mashiach va a venir antes y después va a venir Gog y Magog. Pero si todavía faltan judíos que no han llegado a la mesa de papá, entonces lo de Gog y Magog va a servir también para esos judíos, para que lleguen al retorno y luego va a venir el Mashiach.
¿Usted sabe si es el Mujrach que llega a Jalekarvi?
¿Zahalekarvi?
¿El Mujrach que llega o si es Ana?
No,
lo pides para...
¿Qué?
¿En el Shadut Shalom? ¿Según lo que está
escrito? ¿Yishte tochniot le Gog? ¿Tochnit?
¿Lifnen o ajare?
Le Gog asmo shte tochniot. O kach, tal vez chuba que Am Yisrael hace.
Si yo lo he visto en el seminario también, él trajo versículos del profeta donde ahí se menciona que hay 2 formas como va a hacer lo de Gog y Magog. Una forma muy negativa, una forma muy positiva.
que todo va a depender de la preparación que tengan los judíos antes de que llegue esa etapa.
Istochrit le Hezkel, Tochrit le Zecharia.
Ahí está uno de profeta de Hezkel, otro de profeta de Zecharia, que son dos programas que se ven aparentemente contradictorios, que no se contradicen, sino uno es según positivo y otro es negativo. Depende de la preparación que tengamos.
Julia Hamesh.
La quinta etapa.
Kol ha-Yehudim olim le-Eretz Yisrael. Echad, זה אומר הנביא חזקאל, ולא יישאר עוד מהם שם. כלומר, יש עלייה לארץ, חלקית, לפני גוג, בתשנ"ח, זה עלייה אחת, וזה כתוב בפסוקים, וזה בקבלה יוצא שעולים בתשח, יש עלייה אחרי גוג. אחרי שכל העולם ייכנס לאמונה, אז כל היהודים יעלו לארץ הקודש. ולכן עכשיו תתחילו לקנות בתים בארץ, כן, אולי מחר צריכו לעלות.
La quinta etapa mesiánica, después de la guerra de Gog Magog, está escrito en el profeta claramente en Ezequiel, es que todos los judíos, sin excepción de uno, no va a quedar un solo judío en la diáspora. Todos los judíos van a estar en Eretz Israel, la tierra de Israel. Hasta ahora, en 5708, fue la segunda etapa del Mashiach, que está revelada en la Kabbalah, que iba a ser en ese año, y fue parcial. Fue el retorno parcial. Pero cuando lleguen la quinta etapa después de Gog Magog, cuando todos los Goim ya llegaron a reconocer que existe un solo Dios y el mundo llegó a la perfección en el consciente, ahí va a ser una situación que todos los judíos, sin excepción, van a radicarse en la tierra de Israel. Dice Jajam que empiezan a comprar departamentos porque van a ser especial.
Julia Shesh, Ahrona.
La última etapa.
חוזרים לאדם הראשון לפני החטא. הפסוק אומר, ומלתי את עורלת לבבכם. מה זה מילה ללב? מה, יקחו את הלב של היהודי? יחתכו לו חתיכה ללב? חותכים חתיכה ללב בן אדם ימות. אומר הרמב"ן, עורלת הלב זה היצר הרע שהכניס אדם הראשון בחטא שעשה. כשאדם הראשון חטא, יצר הרע נכנס בפנים. היצר הרע שלנו בפנים, נשאלו יצרע בפנים. אדם הראשון לפני החטא, היצרע היה בחוץ. הנחש דיבר, זה היה היצרע בחוץ. לכן האדם היה נקי, יכול לחיות לעולם. כשהאדם הראשון חטא, הכניס את היצרע בפנים, אז הוא התלכלך. כשמתלכלך צריכים מכונת כביסה. בית קברו זה מכונת כביסה. לכן יש מוות. אז חוזרים לאדם הראשון. לכן יש מוות. עוד לאט לאט. עוד שנייה, לאט לאט. אז זה החוליה שהתורה כותבת בסוף פרק אחרית הימים, וזה נסגר הפרק של התורה, ומלתי את עורלת לבבכם. מחזירים את העולם לאדם הראשון לפני החטא. כל זה, כל השש האלו, צריכים להיות תוך 244 שנה. מתי? שלושה כבר היו. צמיחת הארץ, חזרה לארץ בתשח, ועכשיו היהודים מתחילים לחזור לתורה. זה חוליה שלוש. חוליות הבאות הן העתיד. כל זה צריך להיות בתוך 244 שנה.
44?
זה מה שנשאר. מתי? אנחנו לא יודעים. מחר, עוד חודש, עוד שנה, עוד חמש שנים. אף אחד לא יודע. מי שיודע לא יגיד לכם. ומי שיגיד לכם הוא בטוח לא יודע.
בשביל הסקסטה אטאפה את כואנדו el ser humano, el Yehudí, llega a la categoría de Adán Arizona antes del pecado. Está escrito en la Biblia, en la Torah, que cuando llegue el Mashiach, Umaltiet Olat Babchem, le voy a hacer Brit Milá al prepucio de vuestros corazones. Se pregunta, ¿cómo Brit Milá al corazón? ¿Acaso el corazón lo van a cortar? Va a mirar, se muere la persona. ¿Qué significa hacer Brit Milá? Sino que es la Orla, es lo que cubre al Brit Milá, lo que se le corta al niño. Dice Rambán Nachmanides, que también la persona en el corazón tiene una orla que es el yetzer, tiene una capa que es la tendencia al mal. Adán Arishón, antes del pecado, la tendencia al mal era externa, era Nahash. Venía el Nahash, venía como un amigo malo a seducirlo a que haga algo malo. Pero por dentro no tenía ninguna tendencia a hacer el mal. Después de haber cometido el pecado, metió esa tendencia adentro de su corazón, hizo parte integral de sí mismo. Ya se hizo un disco duro interno, ya se hizo un virus interno, ya algo interno, ya no es externo. Al ser interno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando se mancha algo? Hay que meterlo en la lavadora. Está escrito en la Kabbalah que el panteón el entierro es una lavadora. Es una lavadora para pulir ese veneno que se metió Adán Marichón en su corazón, y después, cuando llegue el tiempo que también ha hablado de eso, la resurrección de los muertos, es cuando el ser humano llega al nivel de Adán Marichón antes del pecado, y eso va a suceder, dice el Rabasí. Todo esto que hemos mencionado, las tres últimas etapas, tienen que suceder en 244 años. ¿Cuándo exactamente va a suceder cada cosa? Nadie sabe. Dice que el que lo sabe no lo dice. Y el que lo dice seguro que no lo sabe. Y dice una regla. ¿Ok? Entonces dice, tres etapas ya sucedieron. Tres etapas, que es el florecimiento de la tierra, uno. El retorno parcial de los judíos, dos. El retorno a la Torá, que ya se ha iniciado, que es la época actual. Ya eso ya lo estamos experimentando. Las otras tres etapas, que es, ¿cuáles eran? Ya se me olvidó. Las otras tres, ¿cuáles son? El retorno... No, Gog Magog. Gog Magog. Ok. No, eso está dentro de la tercera. Gog Magog. Gog Magog. No, Gog Magog es la cuarta. Luego la quinta es que todos los judíos retornan. Y la sexta, que es cuando se quita la tendencia al mal. Esas tres cosas van a suceder en estos 244 años que nos quedan desde aquí hasta el año 6000, que nadie puede saber exactamente con precisión cuándo va a suceder cada una de las etapas.
¿Qué pasó con la rescación? Helkit. Ktad. La tzadikim zihye bimot Mashiach. Que Mashiach evo. Helik. ¿Qué pasó con la klalit? Que ba'elef ha-shvi'i. Lo ba'elef ha-shishi.
La resurrección de los muertos, lo dice el nombre de Ramban Nachmanides, va a ser en dos etapas. La primera etapa va a ser para los tzadikim. Los tzadikim van a resucitar en los tiempos del Mashiach, en el sexto milenio, el milenio que nos encontramos ahora. En estos 244 años va a suceder la resurrección parcial de los tzadikim. Por la resurrección global que todos los seres humanos de la tierra se van a levantar, eso va a ser, está escrito en Ramban Nachmanides, únicamente en el séptimo milenio. En el sexto milenio no se va a experimentar situación solamente de aquellos que fueron tzadikim en su vida.
¿En el séptimo milenio
es verdad,
no? ¿Vamos
a
ver el Shabbat? ¿Qué? ¿Cantos Baruch Hu Mutá lo lavas de Shabbat? ¿Dame eso? ¿Cantos Baruch Hu Mutá? ¿Ani yudá Sharaf Bimaher? ¿Utá Kfala Lechet? ¿Az Be'ezat Hashem? ¿Hanu Na'amot Po? אמרתי לכם קצת, בסמינר יש 20 הרצאות, שכל הרצאה זה, ברוך השם, שווה הרבה הרבה. מי שיכול להירשם לסמינר. עכשיו, זה החלטה גורלית, זה החלטה של כל החיים שלו. אם אדם בא ושומע 20 הרצאות, רואה כמו מתמטיקה, היהדות זה לא מיסטיקה, יהדות זה מתמטיקה. כל דבר. אדם יכול לשאול, לא מאמין. יש הרצאות בסמינר, איך עושים אותו מאמין. אדם לא יודע שהתורה ירדה מהר סיני. אומר, אני לא יודע אם התורה ירדה מהר סיני. היום אנשים שואלים. יש הרצאות מתמטיקה, איך התורה ירדה מהר סיני. אדם אומר, תורה שבעל פה, אני לא מבין איך זה עובד. מתמטיקה, זה פשוט. אני אומר לכם, גן עדן. אתם תראו, אני אהיה שם, אני לא יכול לשקר, אני אגיד גן עדן, אחר כך תגידו לי, אתה שקרת. אז אני אומר לכם, בעזרת השם זה גן עדן. סמינר זה גן עדן. אדם יוצא בראש, ברוך השם. כי אתם צריכים לזכור, יש לכם 100 סבים צדיקים, אחורה. מי הם 100 סבים שלכם? קוף, קופים? לא, חלילה. צדיקים היו. צדיקים. והם ידעו את הכל, והם שמרו את התורה, והם ידעו מה זה מעמד הר סיני, וידעו מה זה הקדוש ברוך הוא, וידעו את הכל. אנחנו עכשיו, המצב ככה. כן? צריך האדם עכשיו להתחזק. הוא ימשיך לעבוד, ימשיך לעשות ביזנס, ימשיך לאכול על האש, ימשיך לשתות ויסקי. התורה לא באה להפריע לבן אדם. תמשיך הכל. אבל תדע שאתה יהודי, שיש תורה, שיש שבת, שיש טהרת המשפחה, שיש חינוך ילדים. ואז אתה חי כמו יהודי, כמו כל המאה הסבים שלך. תארו לכם, אם הקדוש ברוך הוא ימראה עכשיו סרט וידאו, מאה סבים צדיקים, ופתאום אני ככה. אני מתבייש. מאה סבים צדיקים ואני ככה. למה? והם הלכו לאינקוויזיציה. בשביל לשמור את התורה. המאה הספרים שלכם. הלכו לאינקוויזיציה, והלכו למשרפות, ולא מכרו את התורה. ידעו שזה אמת. אנחנו היום לא יודעים. הסמינר עוזר לבן אדם לדעת. לכן מי שיכול להירשם, בעזרת השם, לסמינר את כבוד הרב. בבקשה, כבוד הרב.
Dice Rav, para concluir, dice Rav, dice que el traductor tiene prisa, especialmente tengo un compromiso familiar de una fiesta, ¿sí? De Karov con ustedes también. Dice Rav así, que él garantiza que la experiencia, la vivencia que se vive en un seminar, es, la persona siente como que está en un paraíso. Y lo digo garantizado porque yo voy a estar ahí. No les puedo mentir, me van a ver, me decís, o sea, me engañó, que yo estoy ahí y la gente que ha asistido, y es verdad, toda la gente nunca se ha arrepentido. Y peor satisfacción total o evolución de su dinero, ¿ok? Este es el lema de hoy día para vender. Pero aquí no es el tema dinero, sino es una satisfacción muy especial interna. Dice Rav que todos que estos temas que habló ahorita lo van a explayar mucho más allá. El seminario son 3 días, tiene 18 conferencias. De todos los temas, muchas veces la persona quiere saber, yo quiero pruebas de que la Torah la entregó Dios, que no la inventó Moshe Rabenu. Yo quiero saber qué quiere decir la Torah oral, de dónde salió eso. Yo quiero pruebas que existe Dios, yo quiero pruebas que existe el alma. Todo ese tipo de preguntas que en círculos pequeños, en tiempos pequeños no hay facilidad de abordarlos, ahí hay toda la tranquilidad. Yo he visto también, lo agrego esto, lo he visto con mis ojos, como después de las conferencias, están ahí todos los conferencistas y se acerca la gente con ellos, se sientan en el pasto, ahí en el hotel, aquí de noche, muy romántico, a las 2 de la mañana, y sientan, les hacen preguntas y platican en forma muy amena. Dice Rav, la persona va a regresar del seminar, la vida no va a cambiar. Va a seguir trabajando, va a seguir haciendo negocios, va a seguir comiendo, va a seguir tomando whisky, va a seguir tomando tequila, arak, la vida es normal, pero que el seminar le va a dar a uno la identidad, eres judío, eres yudí, llevar la bandera del judaísmo con orgullo. Eso es lo que el seminar, ok, quieres disfrutar, disfruta todo lo que quieras, pero recuérdate que existe el Shabbat, existe la pureza de la familia, existe la educación de los hijos, hay sistema, nosotros tenemos ya una tradición de 3.000 años, no es algo nuevo, dice todos los abuelitos los que se encuentran aquí, todos sabemos, dice Rabas, ¿y qué pasaría si ahora, pues, de repente aquí abajo baja Dios? Se les va a pasar una película a sus tatarabuelos. Aquí en la pared. Este es el tatarabuelo del señor fulano. Todos son conocidos. Ay, mira, ¿verdad o no? Dice, esos, nosotros podemos retornar. Dice, nuestros tatarabuelos pasaron inquisiciones, entregaron su vida, entregaron todo por sus valores. No se vendieron por nada del mundo. No se vendieron, ¿por qué? Porque estaban seguros 100% que la bandera de ellos era la verdad. No tenían ninguna duda. Si el que tiene duda, no entrega su vida. Nosotros hoy en día estamos así, estamos más o menos tambaleando. La meta del seminar es que estemos seguros de nuestro judaísmo, que lo llevemos con orgullo. Dice Rav que ellos van a quedar aquí ahorita, él y el organizador. Para toda aquella persona que quiera más información, hay unos prospectos, unos folletos. Todo el que se quiera inscribir, empieza el jueves en la tarde, el viernes, sábado y domingo. Es un programa muy interesante y les aseguro que no se van a arrepentir. Bienvenidos a todos nosotros.
¿Quieres contarlo? No, no más que si había una manera específica de Cuba, o sea, es una persona, no hacía,
y eso genera la actividad de Mashiach, más de Mashiach, más de Adam, o de Malach, o más de...
Ben Adam, que Jochmato, que es el Shlomo, que Gadluto, que Moshe Rabbeinu, ve Yofia, la Asot, Otot, ve Moftim, ve Milhamah, ואז האמת יתגלה במהירות עצומה כמו ביציאת מצרים, יותר ביציאת מצרים. זה אדם כמו כל אדם, אבל חוכמתו ודרגתו כשלמה ומשה. זה רמב"ם, הכל ברמב"ם. אז מי שרוצה להירשם, אולי עכשיו מישהו יתרגם אותי. בעזרת האת, תרגמי אותי, בעזרת השם. הנה חיים. מי שרוצה להירשם, חיים. חיים זה פרזידנט או סמינר. בסדר, זהו, גמר. בסדר גמור.
Pasa que ya hemos estado aquí la semana pasada, ya casi todos conocen, ¿no? Gracias a ustedes por venir.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.